been telling my dreams to the scarecrow about the places that I'd like to see. I say, friend, do you think I'll ever get there?
Profesionales con Corazón, un programa dirigido por Borja Milans del Bosch.
So I confess my sins to the preacher about the love I've been praying to find. Is there a brown-eyed boy in my future? Yeah. And he says, girl, you got nothing but time.
De Dios en esta tarde de viernes, en la que la normalidad vuelve poco a poco a las zonas que han sufrido el paso Gloria. Bueno, yo sí, esto ya parece que hay más calma, incluso ha salido el sol, hemos tenido buen tiempo, ahora vuelven las lluvias. Bueno, esto es un poquito el jaleo, pero en fin, ¿qué vamos a decir en invierno cuando bajan las temperaturas y llueve? Lo lógico y lo normal. Pues desde aquí os mandamos a todos un cariño y nuestras oraciones, por supuesto que sí. Y sabéis que hoy es un día muy especial, seguro que no lo han dicho en ningún programa, es la primera vez y es novedad, pero ¿sabéis que hoy es un día muy especial para Radio María? Hoy Radio María cumple 21 años, así que estamos de cumpleaños feliz, ¿verdad? ¿A que estamos de cumpleaños feliz? Pues sí, hoy estamos de celebración y es una radio que a mí me gusta muchas veces llamarla Radio Milagro, porque se sostiene gracias a la generosidad de todos vosotros, no hay publicidad, no hay nada. Y es un regalo de todos los días, de todos los años, porque lo hacen todos los voluntarios, entre ellos nosotros y los que nos escucháis. ¡Que vaya paciencia tenéis! ¿A que sí?
Pues así es, Borja. Buenas tardes a todos y la verdad es que genera mucha y buena impresión mirar hacia atrás y ver tanto camino recorrido. Según venía al estudio, estaba pensando en la cantidad de programas que ya llevamos, especialmente vosotros, a la espalda, durante todos estos años y sobre todo los maravillosos mensajes de evangelización, paz y amor a Jesucristo que entre todos y entre todos estos programas han llegado hasta los lugares más recónditos del mundo y a todas las personas que nos acompañan por este planeta.
Pues la verdad es que un día precioso. Buenas tardes a todos. El día del cumpleaños de la radio, que además fue creada el día de la Virgen de la Paz, que es el día que celebramos hoy, la Virgen de la Paz. Y yo creo que además del homenaje a Radio María es justo hacer un pequeño homenaje a todos y cada uno de vosotros, quienes nos escucháis. Feliz cumpleaños también para vosotros. Y también gracias al equipazo de voluntarios del que formamos parte y pues por la labor que cada uno aporta pues con su pequeño granito de arena para que la montaña del amor de María sea cada vez más alta y llegue cada vez más lejos.
Así es, un recorrido realizado gracias a todos, voluntarios, audiencia, amigos, almas generosas, en fin. Chicos, a ver, venga, hoy, ¿de qué hablamos? Que nos estamos yendo por las ramas.
Pues Borja, hoy vamos a hablar de nuevo de un tema ya tratado hace tiempo, que es la coherencia. Y para ello nos va a acompañar Jaime Trujillano, que es director financiero de un fondo de inversión. Escucháis todos vosotros, Profesionales con Corazón, un programa de Radio María que volvemos a recordaros, cumple hoy 21 años. Pues es el momento de reflexionar y tenemos aquí a nuestra insuperable Piluca que nos va a contar con qué frase vamos a comenzar el programa como siempre. Piluca, te escuchamos.
Pues la frase que traigo hoy es del empresario socialista utópico Robert Owen y dice: sin coherencia no hay ninguna fuerza moral. Qué frase más sencilla y más clara. Sin coherencia no hay ninguna fuerza moral.
La fuerza moral es el mejor fruto de la coherencia. Esa que nos permite andar rectos por la vida más allá de la posición de la espalda. Una actitud que es a la vez una especie de empuje y actitud vital, y que lo es porque es verdad. Una noble verdad que se sostiene desde dos planos, un interior, lo que piensas y lo que sientes, y un exterior, lo que dices y lo que haces. Cuando estos dos planos están en coherencia, es decir, están en la misma verdad, uno y otro se verifican y nos llenan de fuerza. Pero si además añadimos otros dos planos de coherencia, nos vamos a un plano muy elevado de fortaleza moral. Cuando el plano racional, lo que digo y lo que pienso, se sucede en la cabeza, que sucede en la cabeza, y el plano de la actitud y la acción, que es lo que siento y lo que hago, que sucede en el corazón y sale de nuestras acciones, cuando estos dos están en sintonía con los otros dos, la fuerza moral es impresionante. Cuando logramos tener un doble nivel de coherencia en la existencia que llevamos, empiezan además a emerger los valores.
Esa fuerza moral es la que hoy, por hoy, escasea, sin embargo, en una gran mayoría de todos nosotros, en muchos ámbitos de nuestra vida. Flojeamos con los amigos, sí. A veces pensamos unas cosas, decimos otras, sentimos unas cosas distintas y además nos comportamos de manera extraña. Ahora nos callamos lo que pensamos y lo que hacemos por ese miedo social, por ese miedo al que dirán, y muchas veces intentamos que se nos note poco, que no seamos molestos, que no molestemos a los otros. Antes, siempre con sensatez y prudencia, podíamos conversar con tranquilidad de cualquier cosa, de cómo veíamos las cosas, cómo las sentíamos, cómo las pensábamos, respecto a una infinidad de temas. Teníamos una fuerza moral que podíamos compartir en encuentros sociales o de trabajo, con amigos, con familiares, con compañeros de trabajo. Hoy, sin embargo, esa fuerza moral ha quedado seriamente tocada, porque ya no nos atrevemos. Hoy no tenemos el coraje de ser coherentes. Y es que nos falta esa coherencia, nos falta esa valentía para saber defender la verdad, esa que nos da sentido a nuestra vida.
En casa, con amigos o en el trabajo, admiramos a quien se muestra coherente. Es posible que no comulguemos con sus ideas o su discurso. Es posible que incluso haya cosas que nos sacuden. Pero cierto es que las personas coherentes nos llaman la atención. Cuando la coherencia está sostenida por la falsedad de lo que nos es conveniente, la fuerza moral es muy baja y enseguida nos venimos abajo. Cuando la coherencia está sostenida por la verdad, la fuerza moral es imparable. La clave es saber estar junto a la verdad, y en dos planos. La verdad con uno mismo, que requiere de humildad, y la verdad con las personas con las que convivimos en el día a día. Por eso, la fuerza moral que nos da la coherencia tiene que tener raíces. Y como todo árbol crece recto cuando tiene buenas raíces, cuanto más profundas sean estas, más fuerza moral tendremos cimentada en una coherencia que se apoya en la verdad. Escuchas Profesionales con Corazón, un programa que promueve los valores humanos y el amor inteligente en el ámbito profesional. Y hoy estamos hablando de la coherencia.
A ver, Borja, ¿qué tal te toca otra vez esto de la etimología que tanto te gusta? ¿Y qué nos cuentas de la coherencia?
Bueno, mira, como lo hemos visto hace unos cuantos programas, un año, año y pico más o menos, bueno, no voy a entrar en la etimología, pero sí hay una cosa que me ha gustado mucho cuando estábamos un poco documentándonos, ¿no? Coherencia significa que se tiene cohesión. Término que se usa en física para significar la unión que se realiza entre dos sustancias. Coherencia significará, por lo tanto, la unión. En el caso particular de los valores, somos coherentes cuando al actuar nuestra voluntad está de acuerdo con nuestro entendimiento, cuando nuestros actos están de acuerdo con nuestros principios, cuando nuestras palabras van de acuerdo a la verdad.
La coherencia es el valor que nos hace ser personas de una pieza, actuando siempre de acuerdo a nuestros principios. Con este valor seremos capaces de cumplir con mayor eficacia nuestras obligaciones, pues hace falta ser honesto y responsable. Y esto es absolutamente necesario en nuestra vida personal y profesional para ser confiables y ejercer un liderazgo positivo. Ser coherente es a su vez un medio que fortalece el carácter y desarrolla virtudes, desarrolla la virtud de la prudencia, y parte de un comportamiento verdaderamente auténtico. Está muy ligado a la autenticidad.
En efecto, y en primera instancia también podemos decir que el problema de vivir este valor de la coherencia es que somos muy susceptibles todos a la influencia de las personas y a los lugares a los que asistimos. Por temor, muchas veces callamos. Por temor, evitamos contradecir la opinión equivocada o la opinión del grupo mayoritaria. Y definitivamente muchas veces hacemos lo posible por comportarnos según se espera de nosotros o según cómo captemos el ambiente, para no quedar mal ante nadie y obtener aceptación. En el fondo es por el temor a quedarnos solos, desvalidos, rechazados del grupo. Es imposible formar nuestro criterio y nuestro carácter si somos incapaces de defender los principios que rigen nuestra vida. Lo mejor, lo más adecuado, muchas veces lo más complejo y lo más difícil, es, sin embargo, mantenernos firmes en nuestros valores, ser valientes para hacer y para decir respetuosamente, como nos indican nuestros principios y convicciones, nuestras ideas y nuestras conductas, incluso a veces a costa del cargo, de la opinión o de la amistad que aparentemente está en juego. Y esto en algunos otros programas también lo hemos tratado. En definitiva, es convertirnos en salmones que nadamos contracorriente en algunas situaciones.
Eso es verdad, porque hoy en día actuar coherentemente con nuestra fe, podríamos decir que es nadar a contracorriente. A lo mejor en otros tiempos esa era la corriente mayoritaria, pero hoy en día es ir al revés. Hay que ser valientes, ¿eh?
E incluso donde no puedes ni siquiera desplegar la fe, el hecho de comportarte con coherencia ya es exponerte a que te peguen guantazos hasta en el paladar.
Efectivamente.
Mira, frecuentemente exigimos a los demás una coherencia que nosotros no tenemos. La coherencia es el valor que nos hace ser personas de una pieza, actuando siempre de acuerdo a nuestros principios. Es la correcta conducta que debemos mantener en todo momento sobre la base de los principios familiares, sociales y religiosos aprendidos a lo largo de nuestra vida, desde que éramos unos chiquitines pelones hasta que ya no lo somos tanto. O estamos pelones porque se nos ha ido cayendo el pelo. Este valor nos hace capaces de llevar a cabo nuestras obligaciones, dejando que nuestra conciencia sea la que pilote. Es decir, hay un momento en el que la conciencia la tienes tan bien formada que puedes tranquilamente relajarte porque tu conciencia te va pilotando las acciones que vas realizando, ¿no? Y esto nos ayuda a ser honestos y responsables. Y es muy cómodo poder vivir así, pero también cuesta llegar a ello. En nuestras relaciones personales es indispensable para ser sinceros, para ser confiables y para ejercer un liderazgo positivo, efectivamente. Para nuestra persona, la coherencia fortalece el carácter y desarrolla la prudencia, nos hace verdaderamente auténticos, que es un poco lo que hemos dicho antes.
Nacho hablaba antes de que efectivamente no es fácil vivirlo, ¿no? Que nos vemos sujetos a la influencia del entorno. Y no ya solamente por una cuestión de, oye, ¿qué pensarán? Nos van a ver como un poco un bicho raro. Sino porque muchas veces esa coherencia puede tener consecuencias. Y tememos, ¿no?, las consecuencias de nuestra coherencia. Pues no es solamente una cuestión de quedar mal, ¿no? Pero, por ejemplo, en el ámbito profesional, oye, a no tener éxito profesional, a pensar que, oye, a lo mejor no vas a crecer, no vas a desarrollarte profesionalmente si no entras por determinados aros, o incluso a perder el trabajo. Pues claro, cuando piensa en las consecuencias o posibles consecuencias de su coherencia, pues a veces calla, evita contradecir a los demás y se comporta como el entorno espera de uno, no como realmente uno cree que debería comportarse. Incluso llegando, pues a veces a hacer cosas indebidas, ¿no? Con falta de honestidad, con falta de caridad, con egoísmo. Entonces, bueno, pues verdaderamente deformaremos nuestro criterio, deformaremos nuestra conciencia y afectaremos nuestro carácter si somos incapaces de defender los principios que rigen nuestra vida y a comportarnos según ellos nos marcan, porque al final acabaremos justificando nuestras propias actuaciones indebidas.
Y entramos en relativismos.
Efectivamente, efectivamente. Y bueno, pues lo mejor es mantenerse firme, no una firmeza de estas de cabezonería, ¿no? La firmeza basada en principios es distinto que el ser tozudo. Y bueno, pues aunque a veces en un momento dado te pueda costar algo, te pueda costar el cargo, te pueda costar una relación que pueda estar en juego, ¿no?
Sí, porque la variedad de las situaciones en donde se nos requiere coherencia, pues es muy amplia, y la facilidad para no serlo, pues también. Sucede con compañeros de clase o del trabajo, cuando hay aventuras a veces arriesgadas, o el ponerse la venda ante los negocios poco transparentes que se dan en una empresa, o ante la infidelidad, por ejemplo, de nuestras amistades hacia sus parejas, de las que también somos amigos. En fin, el despliegue de posibles situaciones que nos interpelan para ser coherentes o no coherentes, pues es muy variada en la vida de cada uno de nosotros. En cualquier caso, tenemos que intentar ser valientes para superar el temor a ser señalados como extraños, acusados de anticuados o etiquetados de retrógrados, porque un carácter débil paradójicamente inspira muy poco respeto, y jamás lograremos demostrar la importancia de vivir de acuerdo a unos principios y valores, cuando por el contrario, como habéis dicho antes, la gente te percibe con valores y con una coherencia, con una firmeza en la coherencia, pues de alguna manera siempre eres un referente y eres un soporte, sobre todo en las situaciones de angustia y debilidad.
Yo creo, Nacho, que es importante tomar conciencia, ¿no?, de esto que dices, que me van a acusar de retrógrado, de anticuado. Puede ser, pero lo asumo. O sea, directamente lo asumo. Y me da igual. O sea, sé que no es así. Yo a mis hijos se lo digo. Yo, no, es que nosotros somos diferentes. Y lo bueno es que sabemos que lo nuestro es lo bueno. Con lo cual, no pasa nada. O sea, estamos encantados de ser diferentes, ¿no?
Yo creo que hay que asumirlo. Siempre que tengas un grupo acompañante con el que te puedas identificar, es posible y es factible. Pero cuando estás en entornos muy solo, porque marcas la diferencia y estás en un entorno que presiona por pensamientos contrarios, evidentemente se pone a prueba la coherencia personal, porque no dejamos de ser personas necesitadas del grupo, de la comunidad. Y no hay nada que el hombre tema más, y eso es un proceso de la historia que también es actual, que la exclusión social, la exclusión del grupo, la exclusión de la manada. Por consiguiente, por eso es tan importante hacer vida de comunidad. Porque la comunidad apoya, sostiene, acompaña, inspira, te escucha, te apoya, te refuerza, en fin.
Sí, sí, nadie dice que sea fácil ser coherente, pero que si tienes conciencia de que no es fácil y tomas la decisión de que, aún así, voy a serlo, es más fácil. O sea, hay que tomar una decisión, claro, porque si no, te lleva al río.
Pero con esa decisión ya has adelantado mucho camino, claro, sí. Que sí. La coherencia siempre va de la mano de la valentía, del coraje, justamente lo que tú comentabas. Es importante examinar nuestras actitudes y palabras y ver si cambian radicalmente según el lugar y las personas con las que estamos. Somos siempre el mismo, somos siempre la misma persona, con independencia del entorno y de la influencia de los otros. ¿Y cuál es la prueba del algodón? Pues fundamentalmente que en todo momento se nos vea igual siendo los mismos, que haya, creo que lo has dicho tú antes, Piluca, que haya consistencia, es decir, que haya una cohesión, como decías tú al principio del programa, Borja, sí, interna, que de alguna manera te posibilite y te permite pues esa autonomía de criterio en la vida.
Y es que además la experiencia además demuestra que vivimos con mayor tranquilidad y nuestras decisiones son más firmes al comportarnos de manera única. Es decir, no, aquí me comporto así y me come, no, aquí me comporto, no, no. Si nos comportamos de manera única, nuestras decisiones y nuestra vida es mucho más tranquila, las decisiones más firmes y la vida mucho más tranquila. Porque si no, ¿qué pasa? Pues que a la larga todos aquellos que alguna vez se burlaron de nuestros principios terminan por reconocer y apreciar la integridad de nuestra persona. En un momento determinado nos mantenemos en una postura, posición, somos firmes, mantenemos esa firmeza, no agredimos a nadie, pero estamos en esa firmeza y a la larga nos reconocen y aprecian la integridad que en ese momento desplegamos. Por este motivo, la unidad de vida, pues oye, pues la unidad de vida aumenta nuestro prestigio personal, profesional y moral, lo que además garantiza incondicionalmente la estima, el respeto y la confianza de los demás. Es decir, cuando te ven de una pieza y saben que por ser de una pieza no vas a andar con rarezas, ¿qué pasa? Pues que eso es especialmente bien valorado por las personas. Y si somos padres, aún más necesaria es nuestra coherencia. Nuestros hijos lo ven y lo aprenden todo, y aprenden todo lo que ven. ¿Y
nos tienen vigilados.
Nos tienen escaneados.
Más que nosotros a ellos.
Este es un principio pedagógico incuestionable y plenamente comprobable con la simple observación de la conducta de los pequeños. Cualquier persona que sea profesor o que esté en ámbitos de docencia puede ver perfectamente que los hijos en clase son altavoz de los comportamientos que viven y maman en sus casas. Y esto es, vamos, proporcionalmente directo y empírico. Bueno, pues señores, nosotros adultos que tenemos mucho que revisarnos, seamos coherentes, porque es que luego los niños se llevan los deberes que dejamos de hacer nosotros y se los llevan para el resto de sus vidas. Por ello, los padres debemos ser coherentes y esforzarnos para que nuestros actos estén de acuerdo con lo que enseñemos a los hijos. Es decir, enseñar por el ejemplo, no tanto que por la palabra, que la palabra a veces es necesaria. No es posible vivir dos morales, una apta solo para adultos y otra para niños.
Algo tan sencillo como que si a los niños les prohibimos tomar café, Coca-Cola, alcohol o fumar, o les decimos que eso es malísimo para ellos, pues la verdad es que los papás deberíamos abstenernos de hacerlo nosotros también, porque si lo hacemos estamos invitando a nuestros hijos a hacerlo tan pronto como se sientan grandes. Sin caer en la obsesión, los padres debemos darnos cuenta de que nuestros hijos nos ven constantemente y nos juzgan. ¿Por qué juzgar? Al final es un acto natural del entendimiento. O sea que lo hacemos todos, lo hacemos espontáneamente. Y si nuestros actos corresponden a las normas que a ellos les exigimos, creceremos como padres ante ellos. Pero si nos damos licencias para actuar en contra de esas normas, nuestros hijos nos descalificarán como padres, o lo que es peor, aprenderán que hay esa doble moral que tú mencionabas, Borja. Una para el que obedece y otra para el que manda.
Pero fijaros que no solamente nuestros hijos son quienes nos vigilan o quienes nos escanean, ¿no? Nuestros compañeros, nuestros amigos, la gente en general, es decir, tenemos una necesidad de entender cómo es el otro. San Pablo decía también, somos espectáculo ante Dios, ante los ángeles y ante los hombres. Es decir, que la coherencia de nuestros actos y de nuestras palabras, de nuestras conductas, está siendo siempre el testimonio ante los demás de quiénes somos. Y además, paradójicamente, acrecienta también la buena opinión o la mala opinión que generemos en otros sobre nuestro nivel de coherencia. Porque, además, la persona coherente tiene la conciencia de ser la primera que se autoobserva y se autoanaliza. Yo siempre he comentado en estos programas que la primera persona con la que convivimos siempre somos con nosotros mismos. Y así es como es importante la coherencia de los padres ante nuestros hijos, pero también es importante la coherencia que nosotros como directivos o como ciudadanos de AP tengamos con los demás en la misión de guiar a políticos, a policías, los maestros, los empresarios, los jefes, los profesionales de los medios de comunicación, los sacerdotes, los laicos comprometidos. Todos, toda persona humana, todo ciudadano tiene la obligación de ser coherente ante los demás, porque además los demás también analizan y evalúan nuestro nivel de coherencia.
¿Cuánto daño podemos hacer cuando somos incoherentes? en la incoherencia el daño que generamos. El momento actual nos exige reforzar nuestra coherencia y actuar siempre conformes al Evangelio en el que creemos y que deberíamos predicar. Si no podemos predicarlo con la palabra, prediquémoslo con nuestro comportamiento, que va a ser lo más cerca que esté mucha gente del Evangelio. El catolicismo tiene muchos enemigos en todos aquellos que ven en nosotros un impedimento para llevar a cabo sus deseos. Pero no es cierto que nosotros mismos somos nuestros peores enemigos, y aquí tenemos que tener un poquito de mirada autocrítica, ¿no? Cuando los católicos actuamos incoherentemente, ¿qué estamos haciendo? Estamos traicionando y estamos agrediendo nuestra propia fe. Nos estamos dañando nosotros mismos y estamos dañando el entorno, que estamos además dañando la sociedad y que como somos parte de la sociedad, estamos dañando la iglesia que somos y que formamos. Vaya desastre cuando somos incoherentes. Y aquí, pues yo me pregunto, preguntémonos todos, ¿no? ¿Hay católicos que promueven leyes en contra de la vida? Pues a lo mejor en el mundo de la política tenemos, vamos a decir, un par de ellos. Ahí lo dejo. ¿Hay católicos narcotraficantes? Pues estoy seguro que en algunos países, o en este que habitamos, piel de toro, alguno lo hay. ¿Hay católicos que están en el mundo de la pornografía? Pues mira, a lo mejor salen más de dos. ¿Hay católicos que sobornan o se dejan sobornar? ¿Hay católicos que venden en su farmacia pastillas, pildoritas que implican un uso contrario a su moral y objetivamente malas para el ser humano, aunque no para la cuenta de resultados de la farmacia? ¿Y todos ellos son de verdad católicos? Ellos piensan que sí. Pero fijaros qué incoherencia más enorme.
A mí me llama la atención que son numerosas las ocasiones en las que el Papa Francisco ha hecho hincapié en la importancia de la coherencia en sus homilías. Yo me dedico a buscar homilías del Papa y hay cantidad en la que habla de la coherencia, muchísimas. Hace pocos meses, por ejemplo, en una misa en Santa Marta, centró su homilía en lo importante que es para los cristianos la coherencia de vida y el peligro de la hipocresía. La coherencia es una gracia, decía el Papa, que hay que pedir para no ser vanidosos. No aparentar ser más dignos de lo que somos, para que haya conexión entre lo formal y lo real, entre la realidad y la apariencia. Decía el Papa que quienes buscan las apariencias nunca se reconocen a sí mismos como pecadores. Y si de alguna manera les dices, hombre, tú también eres un pecador, lo relativizan todo. Cuando hay diferencia entre la realidad y la apariencia, el Señor usa un adjetivo clarísimo: hipócrita.
Y qué directo lo dice, además. Pero es verdad que haciendo análisis de conciencia, yo creo que tenemos todos que reconocer que toda persona, todos nosotros, siempre o en alguna ocasión estamos tentados por las hipocresías. En ese sentido, somos seres débiles y frágiles. Y en esta línea, el Papa ha llegado incluso a hablar de la hipocresía en el trabajo, refiriéndose, por ejemplo, a quienes se dicen cristianos, como decías tú antes, Borja, y sin embargo, pues tienen a sus empleados sin contrato, privándoles con ello de sus derechos y con las prestaciones que bien merecían recibir, privándoles de una jubilación, yendo en contra de las normas laborales vigentes en España o en el mundo, en fin, hipocresía. Hoy en día la hipocresía sigue rondando con cierta libertad, tiene campo abierto. Se esconden los detalles, o mejor dicho, en las intenciones y en los corazones que nos motivan. La podemos encontrar con todas las máscaras que nos podemos al día a día y con el deseo de agradar a unos o a tal persona o cual, a tal jefe, o bien cuando descargamos todo el peso y el rigor de nuestros juicios sobre los actos que hacen el prójimo, pero sin embargo que justificamos después en nuestros comportamientos. Vivir en la hipocresía, en definitiva, no deja de ser vivir en la mentira. Y quien no vive en la verdad, pues realmente no puede vivir según su propia dignidad de hijo de Dios. Así pues, solo la verdad nos hace libres. Lo demás no deja de ser un laberinto sin salida.
Fíjate, en ese sentido, lo que comentabais antes del Santo Padre, del Papa. El Papa nos anima a pedir la gracia de la coherencia y evitar, fijaros qué expresión, el maquillaje del alma. Si maquillas tu alma, cuando maquillamos nuestra alma, ni el Señor nos va a reconocer. Si somos conscientes de que solo ante Dios que ve nuestro corazón y nuestras obras, hemos de rendir cuentas y que sólo Él puede darnos el perdón, posiblemente nos daremos cuenta de que no tiene ningún sentido buscar la santidad de nuestra imagen, que al fin y al cabo es ponernos un mero disfraz. Tenemos que buscar la santidad a través de nuestros comportamientos. No tiene sentido aparentar que somos justos y buenos cuando nuestro verdadero interior está sucio y tenemos carcoma moral. Jesús nos pide ser verdaderos y auténticos, pero verdaderos de corazón. Por eso dice el Señor que no solo actuemos bien, sino que además no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha. Y esto no va de aparentar, ni de demostrar, ni de dar lecciones a nadie.
Los santos de hoy en día son los que llevan adelante la Iglesia al ser coherentes y valientes testigos de Jesucristo en el día a día en el que se desenvuelven. Pensemos que la incoherencia cobarde de Pedro cuando niega a Jesús. Pensemos también en su valentía cuando, habiéndole prohibido predicar en nombre de Jesús, continúa proclamando el Evangelio porque, literalmente, necesita obedecer a Dios en vez de a los hombres. Este Pedro valiente nada tiene que ver con el Pedro cobarde que el Jueves Santo negó a Jesucristo, lleno de miedo y además tres veces. La coherencia entre lo que hemos vivido en lo más profundo de nuestro ser y hemos recibido a través del Espíritu Santo y nuestra vida es precisamente el inicio del testimonio. ¿Y tú? ¿Cuál de los dos Pedros eres?
De rodillas yo te pido, escucha mi oración, como humilde enamorado que perdió su corazón.
Sintonizas Profesionales con Corazón, un programa de Radio María que emitimos en viernes alternos a las 5 de la tarde. Y hoy estamos abordando el tema de la coherencia. Y para abordar este tema, además, nos acompaña en esta sección Jaime Trujillar.
Vamos a presentar a Jaime. Jaime creció en una familia católica de varios hermanos. De joven, bueno, pues quería divertirse, pasaba de la religión, como tantos, de la fe y de Dios. Se casó a los 33 años y gracias a su mujer vivió una bonita conversión. Actualmente tiene dos hijas y, bueno, pues en un viaje a Roma, al ver al Papa, dio un vuelco su vida. Con el tiempo peregrinó a Lourdes, Fátima y Medjugorje, donde tuvo experiencias muy bonitas. Y bueno, pues como profesional trabaja actualmente como gestor de fondos y carteras en el ámbito de la banca privada. Y nos cuenta o nos contaba, cuando le invitamos a venir al programa, que la lectura de la encíclica de San Juan Pablo II, centésimo anno, le ayudó a vivir con coherencia en su trabajo, que a veces parece que el mundo del trabajo como que no es el mundo real, y entonces nos olvidamos de nuestros principios, ¿no? Y él descubrió ahí que no, que tenía que vivir con coherencia en su trabajo.
Pues Jaime, bienvenido.
Bueno, muchas gracias. Para mí es un placer estar aquí. Y bueno, por cierto, felicidades por ese 20º cumpleaños.
Bueno, para la Radio María, sí, señor. Oye, como siempre hacemos una pregunta y debatimos, ¿vale? La pregunta va a bocajarro. ¿Qué es para ti la coherencia?
Con todo lo que habéis dicho, es complicado.
Bueno, ¿cómo la vives tú?
Bueno, yo creo que es casi una lucha diaria, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho, que es, si no vives como piensas, cómo acabarás pensando cómo vives, ¿verdad?
Sí.
Para mí, o sea, no sé, es decir, definirla o tanto experimentarla. Es decir, quizás es cuando no tengo remordimientos de conciencia, cuando llega por la noche y hago examen de conciencia y digo, uy, hoy he sido coherente. Ese día es un triunfo, claro, porque hay días, es verdad que no todos los días o a veces caigo la cuenta y digo, vaya, pues hoy he fallado. A ver si, es como decías tú antes, Peluca, ¿no? me gustaba mucho, es, al menos nos hemos dado cuenta. O sea, una vez que te das cuenta, ya empiezas el primer paso. Y a partir de ahí, pues, empezar a caminar.
Claro. Es decir, fíjate que dices, llego a casa y hago examen de conciencia. ¿Cuántos de los que nos estéis escuchando, cuántos de los que estamos aquí, llegas a casa y repasas simplemente tu día? No hace falta que te pongas bajo un crucifijo, no. Llega a casa, siéntate un rato, ponte una cervecita fresca que te la has ganado y repasa tu día. ¿Cómo te has comportado con
tu jefe? ¿Cómo te has comportado con los de tu equipo? ¿Cómo te has comportado con ese cliente? Y ese comportamiento, ¿está en línea con cómo verdaderamente eres y sientes tú que te gustaría ser y funcionar en la vida? Y eso es un ejercicio de coherencia potente. ¿A ti eso te pasa, Jaime?
Por supuesto.
Sí.
Sí, es decir, es verdad que a mí me ayudó mucho a la hora de empezar a hacer ese examen de conciencia, de parar y de saber si voy por buen camino, ¿no?
Sí.
Claro, también me ayuda mucho otro tipo de cosas, ¿no? Es decir, la oración, ahí es verdad que esa comunicación con Dios me ayuda mucho, ¿no? También.
Sí.
Y luego la dirección espiritual, ¿no? Que también me ayuda, porque seguramente voy tomando un camino, creo que voy bien, y se caigo en la cuenta que no es así, ¿no? Entonces, sí, claro, por supuesto.
Es curioso, porque estaba yo pensando si yo en mi examen de conciencia pienso mucho, doy mucho espacio a las cosas que ocurren en mi entorno laboral. Y me inclino a pensar que en nuestros exámenes de conciencia, en nuestra oración y en nuestra dirección espiritual incluso, dedicamos poco a las cosas que tienen que ver con nuestra vida profesional y más a lo mejor las cosas que tienen que ver con nuestra vida personal, ¿no? Y hay que darle espacio porque al final 8 horas de nuestro día, que seguramente es la mitad del tiempo que estamos conscientes, están dedicadas a eso. Entonces, es importante. O sea, yo recuerdo haber hablado de temas de trabajo con mi director espiritual. Y muchas veces es verdad que a lo mejor incluso evitamos hacerlo, el meter esto en nuestro examen de conciencia, nuestra oración y tal, casi porque preferimos no darnos cuentas de las incoherencias que tenemos, ¿no?, en ese entorno. Yo, de hecho, tengo que decir que para mí esa fue la razón por la que yo empecé a hacer este programa con Borja, ¿no? Es decir, a mí me preocupaba el ver que los cristianos no somos coherentes en nuestra vida profesional. Y yo la primera que caigo, ¿eh? Pero, entre comillas, me revelaba un poco a eso. O sea, no puede ser. Creo que separamos el ámbito profesional y no lo metemos en nuestro examen de conciencia, en nuestra oración y en tal, todo lo que debiéramos.
Fíjate, a mí esto que estás diciendo, me recuerdo en una ocasión tuvimos una posibilidad de hacer un proyecto, salió bien la primera vez con un cliente, en una compañía, segunda llamada del cliente, oye, venid, que queremos que hagáis la segunda parte del proyecto, allá que fuimos. Y en esta segunda parte del proyecto, pues hubo un encontronazo con una persona de, no de la empresa que nos llamó, sino de una persona colaboradora para llevar a cabo esta segunda jornada con esta empresa, ¿no? Y pues como que acabamos mal. Y de repente hubo una tercera llamada y me propuso una compañera, bueno, lo hacemos y ya está, al fin y al cabo, pues oye, había una oportunidad de facturación y oye, pues las neveras de casa hay que llenarlas y pues tampoco es para tanto. Le dije, hay una cosa que yo en este caso me permite dar un paso atrás y no entro en la tercera ocasión de proyecto. Y es que si hago esto, voy contra mis principios. Y como soy coherente, prefiero dejar de facturar y me aguanto. No os podéis imaginar el grado de paz con el que dormí meses después. Y me llegaron otras cosas. Entonces, la coherencia por algún lado, oye, es potente. Y se me dispara en la cabeza una cosa, Jaime. Si tú manejas un fondo de inversión o gestionas carteras, son dineros de gentes pudientes, adinerantes o adineradas. Y a veces el dinero como que da pudor. ¿Eso cómo lo pilotas tú? Con la coherencia de generar riqueza, pero tener dinero adelante. Y eso, ¿qué hay ahí? ¿Cómo vives tú eso?
Bueno, de hecho, yo cuando inicié este proceso de conversión, claro, para mí fue un dilema moral, ¿no? Porque pensar el dinero y mi conversión, ¿no? Claro, que luego vi que era erróneo, ¿no? Porque al final el dinero es un medio para conseguir muchas cosas, ¿no? Entonces, es verdad que yo tenía esa obsesión por cómo puedo hacer yo, cómo puedo poner mis talentos, si tengo alguno, a trabajar para un bien común, ¿no? Entonces, le di muchas vueltas, ¿no? Le di muchas vueltas hasta que, cayendo en el banco actual donde trabajo, coincidí con una persona, con un ex compañero y muy amigo mío, y pues seguramente fue la providencia, me empezó a hablar de esto. Y ese fue el origen de la creación de un fondo que va en ese sentido. Es decir, lo que hacemos es básicamente invertimos en compañías cuya operativa no atenta contra la doctrina social de la Iglesia.
O sea que, vamos a ir más allá. Hay empresas que en su actividad profesional de mercado son coherentes con la doctrina social de la Iglesia.
Hombre, yo no sé si...
O por lo menos la respetan.
Exacto.
O sea, van alineados con...
No sé si iría más... no sé si en su memoria o en su creación dijeron que iban a ser coherentes con respecto a la doctrina social de la Iglesia, es decir, no son compañías católicas, pero la operativa que hacen no van en contra, ¿no? Entonces, para nosotros eso era un algo muy positivo y que podía entrar en las carteras o en los fondos que teníamos.
Y pueden ser organizaciones de todo tipo de sectores o actividades, es decir, simplemente, o tienen que tener una especificidad de actividad que acople a esos principios regulatorios, morales que estableces.
Bueno, hay una serie de criterios que no hacemos nosotros, hace una tercera empresa, que es una empresa de análisis y que se dedica a analizar este tipo de cosas, ¿no? Mira la compañía, hace preguntas, lee sus memorias y a partir de ahí lo que dice es, bueno, pues esta compañía cumple con los requisitos o una serie de criterios de la doctrina social de la Iglesia. Entonces, pueden ser de todos los sectores. Es verdad que hay algunos sectores que su propia actividad hace mucho más complicado invertir en ellos, claro.
¿Cómo se llama este fondo? Porque tiene un nombre bonito, ¿no?
Temperantia. Sí.
¿Y por qué elegisteis este nombre?
¡Qué bonito!
Bueno, pues como virtud cardinal, que bueno... Por cierto, no sé, yo le llamo Temperantia, pero luego mi director espiritual dice no es Temperancia. Pero bueno, no se enfada si me está escuchando. El caso es que bueno, lo elegimos por eso, ¿no? Es decir, es el equilibrio en el uso del bien común.
Quiero hacer una llamada aquí. Ahora nos cuentas un poco más de Temperantia y de cómo funciona. Porque a mí, reconozco, a ver, no es que me llame la atención, porque es evidente que existía. Pero qué poco habitual es encontrarnos empresas, en este caso de gestión de fondos y carteras, que manejan dineros y que buscan dónde y cómo invertir y cómo gestionarlo acorde a unos criterios de coherencia. ¿Y qué tal os va en cuanto a resultados?
Bueno, los resultados están yendo bastante bien, afortunadamente.
¿Es posible?
Sí. De hecho, nosotros cuando hacemos una presentación a clientes al principio de todo, claro, los clientes venían por eso mismo. Es verdad que invirtiendo según estos criterios no sacrificas rentabilidad. Y bueno, y nosotros de hecho teníamos la experiencia de algunos índices, por ejemplo, el más famoso en Estados Unidos, que es el Standard & Poor's. Hay un índice que también que es el mismo índice, pero aplicando los criterios católicos que aplicamos nosotros. Y en 10 años lo bate. Es decir, no solo no sacrifica, sino que incluso lo hace mejor.
¡Toma ya!
Entonces, claro, nosotros cuando lo comentamos, y la gente, la verdad que se sorprendió, porque es verdad que mucha gente tiene dudas sobre esto.
Perdón que te interrumpa.
Pero es curioso, perdón, no, porque incluso en tu pregunta o en la cultura en la que estamos instalados, sí, tenemos tan empapados que ser coherente es ser improductivo, ineficiente, ineficaz, etcétera, y paradójicamente la realidad una y otra vez viene a decir que la persona coherente, transparente, que actúa según valores, que sabe decir no a determinados aspectos y dice decididamente, como decías tú, Piluco, al principio, sí, por mis creencias, por sus convicciones, son personas logradas, son sociedades exitosas, son fondos rentables. Es decir, que el dinero, como decías tú, el dinero es un bien maravilloso si lo utilizas para el bien.
Yo he trabajado en una empresa con más de 150 años de historia, que fue fundada pues por dos personas en su día, cristianas, no católicas, pero cristianas, de muy profundas convicciones. Y metieron sus principios cristianos en la empresa. Se ha mantenido a lo largo del tiempo. Y de verdad, o sea, da gusto. Yo ya no trabajo allí, pero da gusto. Y verdaderamente, empresa líder a nivel mundial en su sector. Quiero decir, claro que se puede hacer negocios con principios cristianos. Claro que se puede tener éxito. Y es más, eso al inversor le da también mucha tranquilidad. Eso al empleado le da mucha tranquilidad. Claro. Eso al proveedor, al cliente. Ya no digo, no hay por qué decir soy cristiano, pero el ver que se actúa en base a unos determinados principios da mucha tranquilidad a quien interactúa con la empresa.
Es decir, quien percibe en esas interactuaciones quien percibe coherencia, dice, me quedo contigo, se queda el empleado, se queda el cliente, se queda el proveedor, y tú te quedas con ellos, porque además te corresponden. Fíjate, a mí, cuando lo decías tú antes, Jaime, no sé, no me acuerdo qué comentario, pero se me ha disparado en la cabeza algo que hemos comentado en otros programas. Lo que está mal,
aunque lo haga todo el mundo, y lo que está bien, aunque no lo haga nadie. Lo que está bien, y lo vamos haciendo unos cuantos más, poco a poco. Pues tenemos que seguir haciendo que lo que está bien, aunque seamos pocos, y seguir en esa línea, y ser coherentes.
O sea, yo, de hecho, lo que he experimentado, siendo coherente, porque al principio me costaba mucho, lo reconozco, y hoy en día mi mesa de trabajo es casi un altar, más que una mesa de trabajo, ¿no? Pero claro, al principio veía miradas, risas.
Pensaría en este tío, qué raro,
sí,
¿no?
Y dice, pero a ti no te gustaba el fútbol.
Ahora has escuchado de todo.
Sí. Entonces, y bueno, y además te das cuenta, ¿no? Y eso, ¿no? Pero me preguntaban, ¿pero no te gustan otras cosas? Digo, claro que sí, me gusta un montón de cosas. Pero me gusta lo que tengo aquí, ¿no? Porque es lo que me da fuerza para todo el día, ¿no? Y lo que he visto es un cambio de actitud en mis compañeros. Maravilloso, además, ¿eh? Porque hay católicos, no católicos, ateos, agnósticos, y no solo que te lo toleran, por supuesto, sino que encima incluso hasta te preguntan.
Y algo que también ha salido en otros programas con otros invitados es, oye, reza por mí. Seguro que alguno te lo suelta. Bueno,
cuando hago una peregrinación, no.
Fíjate, es decir, al final, por la coherencia de vivir, con esa valentía de ser un poco salmones, sí, dicen, pues da una lonchita de salmón ahumado tuyo, que me gusta, reza por mí, y nos lo piden.
Sí, es verdad, ¿eh? pero o sea, ahora me encuentro, claro, creo que una frase que decía Piluca era que la coherencia fortalece el carácter.
Sí.
Y a mí me ha ayudado un montón.
La cohesión, sentido, antes, ¿no? Ella hablaba de cohesión, ¿no?
Entonces, cuando salías a comer, yo me santiguaba, me decía la... Y iba con compañeros que no lo hacían. Yo al principio hacía un garabato en lugar de santiguarme. Y poco a poco, porque me preguntan, ¿qué haces? No, bueno, santiguarme. Y bueno, pues Aldo, pero no... Vale. Entonces, poco a poco... Y eso te da muchísima fuerza. Y que yo creo que incluso hasta se refleja, ¿no? Porque, oye, si encima te preguntan cosas... Pues,
Oye... ¿Has sufrido alguna vez, Jaime, alguna consecuencia negativa por tu intento de ser coherente con tu fe, con tus principios, con tus creencias?
Afortunadamente no. Es verdad que en el anterior banco donde trabajaba era muy complicado porque, bueno, es verdad que en ese momento yo y la fe estábamos un poco peleados, pero es verdad que tienes una serie de valores morales que has aprendido desde cuando eras pequeño, ¿no? Con tus padres, ¿no? Y yo veía que en esta fuerza, presión comercial que había de este banco, pues la persona que lo vendía iba conmigo, o sea, yo gestionaba la cartera del cliente y el otro era el comercial, ¿no? Entonces el comercial tenía presión para vender una serie de productos, que yo veía que para ese perfil de cliente, a mí personalmente no parecía que era muy adecuado. Entonces, claro, el cliente me decía, ¿y tú, a ti qué te parece? Bueno, yo al principio ayudaba al comercial. Bueno, pues... Me ponía una venda en los ojos y lo hacía. Y con el tiempo, y al final le decía al comercial, mira, o sea, no sé tú, pero yo no voy a entrar en este juego. O sea, yo si veo que, si me pregunta, le voy a decir la verdad. Y bueno, en un principio sí es verdad que hubo un poco de rifrafe, pero luego la cosa salió más o menos bien, porque no, por lo menos con los que yo iba no vendían tanto, no el producto en sí, que no es malo, sino a la persona a la que se lo vende.
Sí, es que además hay que pensar que también a una empresa le interesan las relaciones a largo plazo, no solo a corto.
Exacto.
Entonces, cuando tú a un cliente o a un proveedor, entre comillas, le engañas, en el corto plazo puede salvar una situación, pero en el medio plazo la gente no es tonta. Quiero decir, se van a marchar. Sí. Entonces, es que es de cajón, ¿no? Sí. El pensar que esa honestidad con tu cliente, que es, pues eso, vivir con coherencia lo que tú crees, es positiva.
Yo, de hecho, en algunas compañías que analizo para invertir, me gusta mucho leer la carta del presidente y ahí sí que se ve un ejercicio de si están siendo coherentes o no, ¿no? Y es verdad que la persona que está siendo coherente con lo que ha dicho en un principio, qué va a hacer, qué planes de inversiones, qué va a hacer, generalmente, bueno, yo diría que el 100% son compañías bastante exitosas.
Ahora, yo respecto a lo que tú dices, Luca, la coherencia es una tarea de largo plazo, pero hoy vivimos en una cultura del presentismo, del aquí y ahora,
sí,
de la instantaneidad, del presentismo, de bueno, ahora disfruto que mañana ya veremos. Y yo creo que no, antes tú decías también, en otros tiempos pues la gente podía vivir con más coherencia o por lo menos más acompañado por un entorno cultural que apoyaba esos principios. Después cada uno haría lo que pudiera o lo que quisiera. Pero es que hoy en día yo creo que vivimos todos permanentemente en el aquí ahora, en la urgencia del ya, del presentismo. Y yo pienso, por lo que estoy escuchando a Jaime, lo que estamos comentando, que la coherencia es una tarea de largo plazo, es una tarea de un ejercicio diario permanente, de capacidad de resiliencia, de autorreflexión. Antes decíais al principio de pararse a pensar, de la oración, que no deja de ser una conversación sostenida, y sobre todo el aspecto de la dirección espiritual, lo que antes comentábamos del acompañamiento de un otro que te ayuda, con el que puedes compartir tus anhelos para seguir. Porque claro, la coherencia en soledad, a ver, hay gente que ha sido capaz de ser muy coherente y líderes mundiales, pero la coherencia, como todo ser humano, el acompañamiento permanente y recurrente es muy, muy necesario.
Bueno, de hecho, bueno, me preguntabais antes, ¿no?, si tenía alguna experiencia, no personalmente, pero a mí me dejó bloqueado la experiencia de un amigo, que en una negociación con su jefe y unos clientes, él vio una actitud ilícita. Y él, bueno, lo estuvo pensando durante tiempo si decirlo o no a la dirección de la compañía. Al final lo dijo y le echaron. Hoy, pues, o sea, él me ha dicho que, bueno, o sea, según su conciencia está feliz y muy tranquilo, con una paz interior brutal. Es verdad que, claro, tiene un problema.
Hubo un precio, ¿eh?
Tuvo en ese momento, afortunadamente ahora está trabajando, claro, pero tuvo su precio.
Pero pagó, fíjate, pagó, pero seguramente repetiría lo mismo que hizo.
Seguro.
Uno. Y dos, Dios le ayudó a encontrar otro trabajo y seguramente hoy esté feliz, tranquilo y feliz en su nuevo trabajo y sin verse comprometido. Sí,
porque tú imagínate lo que decías tú antes, Nacho, ¿no? Lo de estamos con nosotros mismos toda la vida. Tú imagínate vivir contigo mismo roto y traicionado de ti mismo por haber pasado por el aro de una falta de coherencia en la dirección de tu compañía. Y yo esa cicatriz me la quiero llevar toda la vida. Un pedazo de... Oye, magnífico lo que nos cuentas, ¿eh? Tenemos que seguir con el programa, estamos ya, vamos, consumimos tiempo, así que vamos a pasar de sección, Jaime, al plan de acción, a ver cómo te suena, estás abierto a poner lo que quieras, ¿vale?
Muchas gracias.
Maná, maná.
Bueno, en Profesionales con Corazón, como sabéis, siempre ponemos deberes para que estéis entretenidos de semana en semana. Y bueno, más que para entreteneros, para que ejercitéis el valor, la virtud que tratamos. Porque a través del ejercicio es como se consiguen las cosas. Así que manos a la obra. Nacho, ¿por dónde empezamos?
Pues vamos a proponeros a todos un sencillo plan de acción. No queremos ser muy complejos. Primero, lo que piensas y lo que sientas, carácter interno, debe estar siempre alineado con lo que dices y con lo que haces, con esa parte externa del ser humano. Y lo que pienses y lo que digas, la parte racional, que esté también alineada con lo que sientes y con lo que haces. Es decir, el aspecto actitudinal y la acción.
Yo lanzaría a los oyentes una pregunta y es... El domingo, cuando vayas a la misa, quédate un ratito después de comulgar y hazte solo una pregunta. En mi trabajo, ¿soy coherente con mis principios?
Y hacemos la oración del plan de acción. Señor, te pedimos que todas las personas que nos están escuchando reciban tu inspiración para que la coherencia sea un valioso ingrediente en sus vidas y lo puedan desplegar en su día a día, contribuyan a su propio crecimiento y al bien de los demás.
Jesús, en ti confiamos.
Pues Jaime, muchísimas gracias por haberte dejado venir al programa y por habernos acompañado y por habernos dado tus experiencias y comentarios y por haber pasado con nosotros un rato tan coherente que nos ha permitido disfrutar de tu compañía.
Muchísimas.
Ha sido un placer, de verdad, tenerte en el estudio y charlar de forma tan distendida contigo sobre la coherencia. Gracias, Jaime, por tu testimonio y porque a mí me queda claro que ¿se puede ser coherente en el trabajo? Se puede.
Se puede.
Se puede y se debe.
Y se debe.
Hay que esforzarse por hacerlo. Jaime, ha sido un placer tenerte. Gracias porque te has dejado liar y te hemos liado y aquí ha estado estupendo. Y bueno, pues aquí tienes tu casa. Vuelve cuando quieras. Generalmente a Kimine le gusta repetir, así que tiraremos de ti.
Lo siento, pero soy muy casado, o sea que me voy a dejar liar.
Fenómeno. Pues aquí, encantado. Bienvenido serás en esa nueva ocasión. Gracias por venir. Y os recuerdo a todos las palabras del Sagrado Corazón de Jesús a Santa Maravillas de Jesús, Carmelita Descalza. España se salvará por la oración. Dicho esto, nos vemos de nuevo el próximo 7 de febrero de 5 a 6 de la tarde aquí en Radio María. Hasta entonces, rezad con el alma a la Inmaculada Concepción y a Santiago Apóstol para que nuestra tierra de María siga siendo patria de todos los españoles. Que Dios os bendiga y la Virgen os proteja. To let me in, shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Or who would ever want to be king?
So how do you wait for heaven? And who has that much time? And how do you keep your feet on the ground when you know you were born? You were born to fly.
Profesionales con Corazón, un programa dirigido por Borja Milans del Bosque.